UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual, os traemos todas las novedades de nuestra comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 2 de marzo y les hablamos desde el estudio que tiene Radio UMH en el campus de Desamparados, en Orihuela. Soy Miguel Ángel García y a partir de ahora seré el encargado de dirigir este espacio. Además, también llevaré la comunicación del MUDIC. Así que, si tenéis alguna sugerencia o si nos queréis decir algo, podéis hacerlo mandando un correo a comunicacion@modic.es. No obstante, seguiremos contando con la ayuda de Lola Oltra para conducir este espacio.
Buenos días. En este programa nos centraremos en las actividades protagonistas del MUDI del mes de marzo. También nos centraremos en el Día Internacional de las Matemáticas y en el Día Internacional de la Mujer. Además, os traeremos algunas efemérides, como por ejemplo, un día como hoy, pero en 1969, el Concorde despegaba en lo que sería su primer vuelo oficial.
Y también un 2 de marzo, pero de 1972, fue lanzada la sonda espacial Pioneer 10, que será recordada por ser la primera sonda en mandar un mensaje de la humanidad a lo más profundo del espacio. Este mensaje iría destinado a hipotéticos seres inteligentes de otros mundos.
Para hablar del Día Internacional de las Matemáticas, tendremos una conexión telefónica con Fernando Blasco, director de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Española de Matemáticas. También contaremos con Juan Aparicio, director del Centro de Investigación Operativa, que nos contará los actos que se van a llevar a cabo para celebrar dicho día. Para hablar de los eventos que se van a llevar a cabo en el MUDI, contaremos con la presencia de Mari Carmen Perea, directora del MUDI, y también con la presencia de Juana Fernández, que recientemente ha sido nombrada como una de las 4 mejores investigadoras de la UMH, según el estudio elaborado por el Grupo para la Difusión del Índice H.
Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y 99.5 en San Juan de Alacant.
También nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde también podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos!
The sun's zooming in, into stubborning. The wheat is going to be a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.
El próximo 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. Se celebra este día porque en el calendario anglosajón el 14 de marzo queda representado como el 314, o sea, como número pi. Y para saber qué se va a hacer desde la UMH para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, contamos con una conexión telefónica con Juan Aparicio, director del Centro de Investigación Operativa de la UMH. Bienvenido, Juan.
Hola, muchas gracias.
¿Desde el CIO se tiene planeado hacer algo para celebrar este día?
Sí, tenemos varios eventos. Se da la casualidad de que este año, bueno, el 14 de marzo cae sábado, lo que ha hecho que celebremos los eventos no exactamente ese día, para facilitar pues que acuda más gente, sino en la semana de antes y la semana de después. Entonces, tenemos varios eventos que te paso a contar, si me permites.
Adelante.
Bueno, pues comenzaríamos con un evento, creo que divertido, pensando en los alumnos de grado. Se llama Pasapalabra Matemático, el típico rosco, ¿no?, del programa tan conocido y tan famoso de la televisión. En este caso, donde las definiciones son sobre conceptos matemáticos, ¿de acuerdo? Comenzamos el lunes 9 de marzo, de 11 a 14 horas, aquí en el Centro de Investigación Operativa, y esa sería la semifinal, y la final será el lunes 16 de marzo. Y además, para los ganadores, para la pareja ganadora, esto se jugará por parejas, pues tenemos, yo creo que un premio interesante, ¿no?, que es un par de gafas de realidad virtual. Pero tenemos más cosas. Sí, tenemos más cosas. El día 18 de marzo, miércoles, a las 12 horas, celebramos aquí en el Centro de Investigación Operativa, en el edificio de Torre Tamariz, en las aulas 01 y 02, una charla de, en este caso, que la impartirá Antonio Vicente Contreras, que es el director de una empresa que se llama AI Talentum, de inteligencia artificial, que es una startup muy famosa y, bueno, pues que ha sido premiada a nivel europeo e internacional. La charla se titula Las matemáticas están en todas partes, que de hecho es el lema oficial que decidió la UNESCO para celebrar esta primera celebración, digamos, valga la redundancia, del Día Internacional de las Matemáticas, ¿no? Y bueno, tras la charla, como ya hicimos el año pasado, pues nos comeremos a pi. ¿Y esto qué es? Pues vamos a hacer en galletas los primeros 314 decimales de este número, que tiene infinitos decimales, con lo cual hay que parar en algún sitio. Vamos a redondear a 314 galletas, 314 decimales, y bueno, pues todo el mundo que venga a la charla pues luego podrá degustar estas galletas con un chocolate.
Que justo así eso, que bueno, era nuestra siguiente pregunta. Al final, sí, ¿os dieron ese récord Guinness que se intentó batir el año pasado?
Bueno, pues al final no nos lo reconocieron oficialmente.
Bueno, pero bueno, oficialmente siempre va a estar ahí.
Burocráticos, por temas burocráticos, pero realmente lo batimos.
Eso es lo importante.
Exacto, sí, sí, nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que se va a convertir, o sea, queremos que se convierta justo esa parte en una tradición, lo de comernos a pi. Así que, bueno, este es el segundo año y y esperamos poder, bueno, continuar con este clásico.
¿Quién queda con Mesa B? Invitado queda.
Sí, por supuesto, por supuesto. Tú también, por cierto.
Muchas gracias. Y actualmente, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan las matemáticas?
Bueno, actualmente, sobre todo, bueno, pues como base de la inteligencia artificial y métodos de algoritmia para el aprendizaje de máquinas, que bueno, que está tan de moda que pues plataformas tan conocidas y tan usadas como Amazon, por ejemplo, utiliza para ofrecernos más productos, ¿no? Nos guía en la compra del producto, ¿no? Estamos acostumbrados cuando entramos a esa plataforma a comprar algo, buscamos cualquier cosa. Bueno, no solo nos ofrece eso, ¿verdad? En la parte de abajo suele mostrarnos información sobre otros posibles productos que nos podrían interesar. Y eso es porque han analizado nuestro perfil como usuarios y qué búsquedas solemos hacer. Y bueno, pues nos atacan con más información, ¿no? Y más publicidad para que podamos seguir comprando. Y bueno, pues a veces aceptan, la verdad. Nos ofrecen cosas que verdaderamente nos interesan, otras no tanto. Y están siempre jugando a favor de ellos, ¿no? Para que compremos más productos. Pero ese tipo de algoritmos que hay detrás, de esa publicidad, ¿no? De eso que nos ofrecen, son algoritmos de inteligencia artificial que están basados en matemáticas. Es uno de los principales retos, no solo para nosotros en general, en Europa y en el mundo, es ligar las matemáticas con el mundo de la inteligencia artificial, la robótica.
Claro, y más ahora, por ejemplo, que el tema de la conducción autonómica, como el coche de Tesla, que también estará muy presente, imagino.
Sí, de hecho, aquí en España tenemos, no justamente en el CIO, pero tenemos varios proyectos de investigación financiados a nivel europeo, es decir, como estamos hablando de presupuestos de millones de euros, en otros institutos de investigación aquí en España, por ejemplo en Madrid, en el que justamente están trabajando sobre el coche autónomo y los algoritmos que hay detrás de esa conducción, e incluso cuestiones éticas, ¿de acuerdo? Cuestiones éticas.
Que eso también es un tema muy importante.
Sí, eso es un tema que en matemáticas se nos está escapando un poco, pero justamente está colaborando con expertos del mundo del derecho y, bueno, creo que están saliendo proyectos bastante interesantes, como te digo, consiguen financiación muy importante de millones de euros a nivel, bueno, tanto nacional como internacional. Así que el foco está puesto en eso está claro.
Bueno, muchas gracias, Juan, por dedicarnos estos minutos y les dejamos ahora con un poco de música.
Gracias a vosotros.
Para saber qué se va a hacer desde la Real Sociedad Española de Matemáticas para celebrar el Día de las Matemáticas, contamos también con una conexión telefónica con Fernando Blasco, director de la Comisión de Divulgación. Bienvenido, Fernando.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué se tiene planeado desde la Real Sociedad Española de Matemáticas para celebrar este día?
Bueno, pues, a ver, el Día Internacional de las Matemáticas, quien cae el recado de celebración en realidad es el Comité Español de Matemáticas, y ahí pues nos han encargado a la Real Sociedad Matemática Española, a la Federación Española de Profesores de Matemáticas, organizarlo en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde se va a coger el acto central, y va a haber, bueno, pues una entrega de premios, porque convocamos un concurso Nos ha ayudado, Accenture Applied Intelligence nos ha ayudado a financiar los premios, porque también entienden que las matemáticas son importantes, y se va a hacer la entrega a los estudiantes. Han recibido más de 400 trabajos y va a haber, bueno, pues un par de espectáculos. Esperemos que podamos hacerlo, que no nos fastidie mucho toda la... los problemas de salud que hay estos días con los virus.
Crucemos los dedos, pero bueno, para que eso no pase.
Claro, claro, eso es, porque vamos, pero lo que está previsto, iniciaremos, y ya además la época que Valencia ya estará casi en fallas en este día, y vamos a empezar haciendo, mientras llegan los invitados, haremos una sesión de magia y matemática, y luego habrá una sesión de matemáticas y arte, que lo va a hacer Irene Lapuente, de la Mandarina de Newton. Y después, pues también tenemos otro espectáculo sobre matemáticas que hace un grupo de allí de Valencia. Espérate, que estoy mirando ahora mismo el nombre, porque es que... Claro, claro, es que como son tantas cosas las que tenemos, y eso son... Mira, es el programa es exactamente... Espérate, que te lo voy a decir, el... ¿Cómo se llama el grupo? Porque ya hemos nombrado todos los demás y tenemos que nombrar. El grupo se llama Sound Cool.
Y suena bien.
Y bueno, suena muy bien, sí, suena bien. Y nada, pues el acto de entrega de premios empezaremos a las 9:30, lo gordo ya empezará a las 10 y estaremos hasta las 12 para que además los que se acerquen pues les vaya a dar tiempo a ir a ver la mascleta.
¿Y cuál dirías que es la fórmula mágica para transmitir el interés por las matemáticas a los estudiantes? Porque al fin y al cabo las matemáticas, bueno, nos rodean en cada ámbito de la vida.
Efectivamente, efectivamente. Mira, ahora que hablábamos hace un momento de que no sabemos cómo estará la cosa con el coronavirus, en estos días pues ha habido muchos medios que lo que están publicando es un modelo que predice el avance. Uh-huh. Y eso es importante. En epidemiología, pues las matemáticas son fundamentales. Mira, ahora mismo que estamos hablando, pues eso, yo por teléfono móvil... Lo que ahí, en realidad, la forma como mi voz se codifica dentro del teléfono, viaja por las ondas y luego pues llega y se puede descodificar y oírme, pues también están ahí las matemáticas. A nivel más elemental, pues cuando hacemos, bueno, si queremos montar un mueble de estos que nos vienen las tablas y eso, tenemos que saber geometría. Entonces, las matemáticas están en todos los sitios y el problema quizás en la educación... pues es que a mucha gente no las entiende. Y en cuanto se entienden las matemáticas, se disfrutan. El problema es eso, es, bueno, pues a todos hemos tenido alguna vez mala experiencia con algunos profesores. Sí. Yo me reconozco que yo he tenido siempre muy buenos profesores de matemáticas y a lo mejor por eso es por lo que me gustaron, me dediqué a ellas y me dedico a ellas. Pero bueno, la clave quizás... la formación, el relacionarlas con la vida cotidiana también y disfrutar con ellas, como con todo.
Claro, porque al fin y al cabo las matemáticas hay que dejar de tenerle miedo, porque una vez que las entiendes, la verdad es que es una cosa maravillosa. O sea, se abre un mundo completamente nuevo.
Sí, no, las matemáticas efectivamente no se les debe tener miedo, pero son difíciles de entender, pero yo creo que como todo, ¿no? Pues la historia, por ejemplo, la historia, si te cuentan la historia puesta en contexto o simplemente se te reduce a recordar fechas, pues cuando se descubrió América o datos y números y fechas, pues no es lo mismo. Entonces, entendiendo por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues esas cosas te hacen que te guste mucho más. Y si das con un buen profesor, yo también recuerdo eso, la profesora que tuve yo en tercero de BUP, pues era estupenda, la que tuve de historia, que antes, pues bueno, yo no era mal estudiante y iba sacando, pero ella me hizo además que disfrutar con la asignatura. Entonces, bueno, pues es todo. La clave es poder disfrutar, pero para eso hace falta comprender qué es lo que se está haciendo.
Muchas gracias, Fernando, por dedicarnos estos minutos. Le podemos dejar con un poco de música.
Vale. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard,
Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
También para este programa tenemos la suerte de contar con la presencia de Juana Fernández, catedrática en tecnología de los alimentos en la UMH, una de las cuatro mujeres, de las cuatro mejores investigadoras, efectivamente, que tiene la UMH, según un estudio elaborado por el Grupo para la Difusión del Índice H. Bienvenida, Juana.
Muchas gracias.
En primer lugar, felicidades por ese reconocimiento del Grupo para la Difusión del Índice H. ¿De qué trata la última investigación en la que estás trabajando y qué es esto del Índice H?
Ah, bueno, primero contesto a lo del Índice H. El Índice H es una medida, digamos, de no solo de la cantidad de artículos que se publican, sino de la cantidad de referencias que esos artículos tienen por parte de otros investigadores. O sea, que lo importante es no solo que estamos, digamos, publicando artículos, sino que estos artículos están resultando de gran interés por parte de otros investigadores. Y respecto a la última investigación, pues va dentro de la línea de lo que ha sido nuestra línea de investigación ya desde hace mucho tiempo, que es de la valorización de los coproductos de la industria agroalimentaria. Nosotros iniciamos esta línea ya hace muchísimo tiempo, trabajando fundamentalmente con la valorización de los coproductos de las industrias cítricas. Después hemos trabajado con otros coproductos de gran interés también en la Comunidad Valenciana, como pueden ser los coproductos de la elaboración de horchata, también de la granada, etcétera. Y actualmente en la que estamos trabajando es debido también al gran incremento y auge actualmente de productos en el mercado, con chía y con quinoa, que digamos son los ingredientes estrella en los últimos años, pues también de la industrialización de esta chía y la quinoa se están generando coproductos que son de los que estamos trabajando actualmente. El proyecto de la CICIS que tenemos es sobre la valorización de coproductos de la industrialización de la chía y de la quinoa.
Muy bien, con todo este movimiento de la comida real, que está tan de moda últimamente, ¿crees que se está demonizando la comida procesada?
Bien, yo soy de la opinión que nada es tan malo como se dice ni nada es tan bueno. O sea, todo es, digamos, en su justa medida. Comida procesada ha habido y tiene que seguir habiendo, porque este ha sido el avance de la sociedad. No solo tener que consumir, digamos, los alimentos directamente del campo, sino que también, pues, digamos, lo que ha sido el avance de la tecnología de alimentos y la creación de la industria alimentaria, lo que ha hecho es procesar esos alimentos para aumentar su vida útil, aumentar la versatilidad de productos, es decir, no solo tener que comer, que tomar leche, sino que ahora puede elegir yogures, natillas, postres lácteos, es decir, que los alimentos procesados van a seguir estando. Sí que es cierto, pues que lógicamente y debido, digamos, a la evolución, pues actualmente se cree más no utilizar tantos productos, sobre todo, digamos, que el mayor problema son los alimentos ultraprocesados. Pero el procesamiento de alimentos, sin duda que ha servido para el gran desarrollo que nuestra sociedad ha tenido y seguirá sirviendo.
Muy bien, como ya sabréis, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos, Juana, que hay cada vez más referentes femeninas en las carreras de ciencias o aún se tiene que seguir potenciando la participación de la mujer en estos estudios.
Bien, yo creo que referentes femeninas ha habido, lo que pasa es que no se han dado a conocer, ¿vale? Siempre se ha resaltado mucho más la acción, en este caso, de los hombres en la investigación e incluso en la ciencia, pero referentes femeninos también la ha habido. Es cierto que ahora las empezamos a conocer y cada vez más. Y respecto a lo de potenciar la participación de las mujeres en ciencias, hay que diferenciar. En ciencias las mujeres participan y participamos bastante. Quizá el mayor problema que hay actualmente es la participación de la mujer en los estudios de ingeniería, que sí que es cierto que todavía están copados esos estudios fundamentalmente por hombres. Aquí, por ejemplo, en Orihuela, y yo que imparto docencia tanto en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos como en el grado de Ingeniería, puedo decir que en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos siempre hay mayoría de mujeres, mientras que en el grado de Ingeniería Agroalimentaria siempre hay mayoría de hombres.
Claro, ¿vale? Que la ciencia, en ciencia de la salud, sucede también que hay mayoría de mujeres respecto a la proporción de hombres. O sea, que en ciencias depende también.
Dependiendo, exactamente. Yo creo que es lo que sí que hay que seguir potenciando fundamentalmente el acceso de la mujer a la, de la, digamos, de las chicas tengan interés por la ingeniería. Que sí que siempre se ha asociado más los estudios ingenieriles con los hombres, cosa que debemos de quitar ese mito y sí que estimular que una mujer es tan capaz de someterse o de entrar en una carrera de ciencias como de ingeniería.
Ahí tenemos el trabajo con las niñas, sobre todo decimos niñas para trabajarlo en, cuando son pequeños, o sea, cuando hacen primaria y los primer ciclo de secundaria y demás, el potenciar ahí que esas niñas pueden ser buenas ingenieras en un futuro.
Efectivamente, y eso es lo que hay que hacer también, tener referentes, porque efectivamente cuando empiezan a haber referentes pasan en todos los campos, también en el deporte femenino prácticamente nunca había mujeres importantes. En cuanto se han empezado a sacar atletas que han empezado a tener éxito y tal, pues se ha potenciado mucho el deporte de base femenino. Pues igual, hay que empezar a sacar referentes de mujeres ingenieras, que los hay, darles publicidad, que los conozcan y que las niñas se puedan ver reflejadas en esas personas.
Muy bien, muchas gracias Juana por visitarnos en este estudio durante estos minutos. Y para terminar, Mari Carmen Perea nos contará todas las novedades del MUDIC.
Buenas, Lola. Bueno, pues en el MUDIC este mes pues celebraremos, y igual que lo va a hacer el CIO y desde la Real Sociedad Española de Matemáticas, pues celebraremos el Día Internacional de las Matemáticas. Y igual que ha dicho Juana Parici, pues como este año el Día Internacional de las Matemáticas cae en sábado, pues llevaremos a cabo esas actividades durante toda la semana próxima. Y básicamente lo que haremos en el MUDIC, que como sabéis las visitas diarias que tenemos de escolares tienen dos partes, una parte de visita a módulos y otra parte que realizan un taller. Entonces la semana que viene la mayor parte de los talleres que se van a impartir van a girar en torno al mundo de las matemáticas. Impartiremos el taller que titulamos Matemagia, en la que introducimos desde la sucesión Fibonacci, pues la aparición de, es decir, la aparición de las matemáticas en la naturaleza, como en las piñas, en las alcachofas, como su secuencia de las hojas sigue esa sucesión de Fibonacci. A raíz de la sucesión de Fibonacci también introducimos el número de oro, el número áureo, y mostramos pues cómo en la historia, ya en la época de los griegos, las construcciones utilizan esa proporción áurea que sale a partir del número de áureo para hacer construcciones y esculturas y dibujos, que bueno, que hay hoy en día aplicaciones que ponen de manifiesto que los cuerpos, es decir, ciertas partes del cuerpo que cumplen esa proporción áurea, pues son las consideradas más atractivas o más bellas por la gente. Ese tipo de cosas, así como pues también jugar, es decir, cómo enseñar como trucos de magia, que realmente no es magia, sino que utilizan propiedades de las matemáticas, como por ejemplo adivinar números utilizando propiedades de los números cíclicos. Y luego el otro taller, un taller que llamamos Alan Turing, que hace un recorrido a lo largo también de la historia de cómo ha ido evolucionando la forma de encriptar información. En los primeros, desde los egipcios con los jeroglíficos, y llegamos hasta la máquina Enigma, y ahí pues damos a conocer cómo Alan Turing, el conseguir desencriptar los mensajes que venían encriptados con la máquina Enigma, pues dicen los expertos que ahorró 2 años de guerra y con todo ello pues muertes y la repercusión económica.
Mari Carmen, ¿qué iba a decir? Con esto ya hemos llegado al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el próximo 30 de marzo, donde les traeremos todas las novedades sobre la ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández.
Nos despedimos. Muchas gracias a Fernando Blasco, Juan Aparicio, Mari Carmen Perea y Juana Fernández por haber pasado este rato con nosotros. Gracias a Lola Oltra por la conducción del programa y gracias a Borja por hacernos de técnico de sonido. Soy Miguel Ángel García y antes de irnos, aprovechamos para recordarnos una cosa más aparte de MUDIC.
Bueno, pues recordaros que en el mes de marzo, como es habitual, el último sábado del mes, tendremos jornada de puertas abiertas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.